En esta maravillosa época moderna, tenemos el lujo de pedir casi cualquier comida que queramos para la entrega. Es fácil conseguir cualquier cosa, desde pizza hasta un sándwich de pollo. Por otro lado, podemos aceptar trabajos como repartidores y hacer unos cuantos dólares extra. Es un trabajo fácil, y cuando eres madre soltera como yo, cualquier ingreso adicional es un buen ingreso. Hace unas semanas, entregué algo de comida a una linda comunidad suburbana. Era uno de esos vecindarios que verías en un programa de Disney Channel. Casas bonitas, cercas de madera blanca. Conoces los vecindarios de los que estoy hablando. Y, como todas las entregas que hago, se supone que debo tomar una fotografía de la comida en la puerta de entrada. Considéralo como una póliza de seguro en caso de que la comida esté en la casa equivocada, me la hayan robado o pase algo raro. Coloqué la comida frente a la puerta, encima de la pequeña escalera que conduce a la puerta. Retrocedí unos pasos y le tomé una foto. Después de tomar la foto, estaba caminando de regreso a mi auto cuando me enfrenté a una mujer extremadamente enojada y enfurecida que salió de la casa al otro lado de la calle. Le pregunté cuál era su problema y ella seguía gritándome, diciendo que era propiedad privada y que yo estaba invadiendo. Intenté explicarle a la mujer lo que hice y por qué tomé la foto, pero no parecía entender. Después de varios intentos fallidos de razonar con ella, decidí simplemente subirme a mi auto y marcharme. Intenté ser amable, pero claramente esta mujer estaba loca. Me metí en mi auto y estaba revisando mi teléfono para ver si había otra entrega cuando la mujer comenzó a golpear el capó de mi auto, haciéndome saltar del susto. Salí del auto agresivamente para ver si había algún daño, y ella corrió de regreso a su casa. No hubo daños, pero ya había terminado con esta entrega, y decidí dar por terminada la noche. Esa noche, terminé conduciendo a casa y pasándola con mi hija. Cenamos, jugamos algunos juegos y vimos una película juntos. La acosté y comencé a ver uno de mis programas favoritos. Debía ser alrededor de la medianoche, cuando escuché a alguien tocando la puerta de mi casa, golpeando de manera bastante agresiva. No podía creer lo que estaba viendo por la mirilla de la puerta. Era la loca del reparto de más temprano ese día. No respondí ni siquiera dije nada, solo seguí mirando a esta mujer, tratando de descubrir qué estaba haciendo en mi casa. Ella debió haberme seguido hasta mi casa, lo cual ya era increíblemente espeluznante. Mientras la miraba, ella se acercó al camino que conducía a mi puerta principal desde el camino de entrada. Tengo este camino de pequeñas piedras que conduce a la puerta principal. No es tan grande, sino más bien pequeñas piedras que casi encajan como un mosaico. La mujer agarró una de las piedras, aproximadamente del tamaño de un plato promedio, y la puso detrás de su espalda. Luego, comenzó a tocar la puerta nuevamente, aún ocultando la piedra detrás de su espalda. Aquí es donde las cosas se ponen muy raras. No abrí la puerta, pero le grité que había llamado a la policía. Esto la debió haber asustado, porque tiró la piedra a mi casa y se escapó. Terminé llamando a la policía e informando lo que sucedió. Hicieron un seguimiento, pero en realidad no salió nada, y ese fue el final de la historia, hasta hace poco. Si eso fuera todo lo que sucedió, ya sería lo suficientemente aterrador no saber lo que ella quería de mí ni por qué apareció en medio de la noche. Pero las cosas empeoraron mucho. Aproximadamente una semana después del incidente, vi a la mujer en el supermercado, sin confrontación ni nada por el estilo, pero luego la vi varias otras veces, simplemente conduciendo. Sin confrontación, nada más. Quería decir que fue solo una coincidencia, pero casi se sintió un poco extraño. Tengo un amigo que estaba casado con un policía, y hablé con él sobre eso. Le expliqué que algo se sentía mal, pero que era posible que fuera pura casualidad, que siguiera notándola. Él estuvo de acuerdo, y básicamente dijo que, porque soy consciente de esta mujer, subconscientemente, la estoy seleccionando entre la multitud en nuestra ciudad. No me gustó esa respuesta, pero supongo que técnicamente tenía razón. Después de todo, es una ciudad bastante pequeña. Esto me lleva a lo que sucedió hace aproximadamente una semana, cuando escribí esta cuenta. Acababa de subir a mi hija al autobús y estaba afuera quitando algunas malas hierbas. Mientras estaba en el suelo, podía sentir a alguien parado sobre mí. Me di la vuelta y era esa misma mujer, la mujer del reparto. Estaba completamente vulnerable en esa posición y no sabía qué hacer. Ella dijo, con una especie de voz suave pero enojada, «Eres un monstruo por llamar a la policía, eres un intruso». Me di cuenta de que ella tenía una de mis piedras otra vez, y sin pensarlo, se activó mi modo de supervivencia. Me levanté y corrí lo más rápido que pude. Ella en realidad intentó golpearme con la piedra, pero falló. Corrí adentro, cerré la puerta y llamé a la policía. Les dije que ella estaba de vuelta y tratando de golpearme con una piedra. Apareció la policía y esta vez arrestaron a esa loca. Resulta que esa mujer tenía algún historial preexistente de salud mental. No estoy exactamente segura de qué era. Como esto es tan reciente, no sé exactamente qué le pasó. Vi que se la llevaban en la parte trasera de una patrulla porque todavía estaba en mi casa cuando llegó la policía. Solo espero que esta pesadilla haya terminado. Al menos por ahora parece haber terminado. Solo espero que ella reciba la ayuda que necesita y así no tener que volver a ver su cara loca. Cuando tenía poco más de 20 años, tenía una habilidad especial para gastar más dinero del que podía permitirme. Cuando obtuve mi primer verdadero gusto de ganar dinero, no es un eufemismo decir que fui imprudente. Una de las primeras cosas que hice fue comprar un auto nuevo con pagos extremadamente altos, en lugar de arrendar un auto más pequeño y barato. Decidí que iba a comprar un BMW, no de primera línea, pero seguía siendo un BMW y mis pagos superaban los $600 al mes. Lo que puede no parecer mucho para algunas personas, pero para mí fue abrumador. Apenas ganaba suficiente dinero para pagar mis cuentas y todavía vivía con mis padres en ese momento. Así que me encontré haciendo todo tipo de tareas para amigos y familiares para ganar algo de dinero extra. Observaba regularmente al perro de mi amigo Dom. Dom tenía que salir del estado cada dos fines de semana por su trabajo, y como no tenía esposa ni novia, me tuvo como su cuidador de perros. Lo hice durante aproximadamente 6 meses y, sinceramente, me encantó el trabajo. Vivía en un vecindario agradable y tranquilo. El perro, Willard, era un Golden Retriever y era tan bueno como fácil de cuidar. Estos bonitos viajes a la casa de Dom eran algo que esperaba con ansias. Pero como la mayoría de las cosas buenas en el mundo, eventualmente llegaron a su fin. Lamento la actitud pesimista, pero la última vez que vi a Willard, la noche comenzó como cada dos fines de semana con un cuidador de perros. Jugamos en el jardín por un tiempo, dimos un paseo, luego nos relajamos alrededor de las 9 p.m. Una de las razones por las que Dom confiaba en mí era porque sabía que nunca invitaría a gente a su casa ni nada por el estilo, porque trabajaba temprano en las mañanas los fines de semana. Por lo general, dormía alrededor de las 10 a.m., pero en este sábado por la noche, estaba invertido en una película que terminó un poco después de las 11 a.m. La película era Inception, en caso de que te lo preguntes. Y después de la película, dejé salir a Willard mientras me preparaba para ir a la cama. Siempre me sentí raro durmiendo en la habitación de Dom, así que normalmente dormía en el sofá con el perro. Justo cuando me estaba poniendo cómodo, sonó el timbre. Miré el reloj y eran alrededor de las 11:16 p.m. Mi mente inmediatamente se dirigió a alguien de la familia de Dom. No podía imaginar a nadie más tocando el timbre en su vecindario a esta hora. Corrí hacia la puerta y, parado al otro lado, estaba un joven probablemente de unos 20 años como yo. Se veía limpio y no tenía una presencia amenazante. Abrí la puerta principal, pero mantuve la puerta exterior cerrada y bloqueada. Hablando a través de la pantalla, le pregunté si podía ayudarlo con algo. No parecía raro ni incómodo. Con una voz muy segura me dijo: «Hola, hombre, recibí la comida que pediste». Dos cosas que siento que debo mencionar aquí. Una, esto fue antes de todas las aplicaciones de pedidos de comida, por lo que tu comida nunca acababa de ser entregada en la puerta. Tenías que ir físicamente y pagar la comida en la puerta y tener una interacción con el conductor de la entrega. Y dos, probablemente estés asumiendo que Willard es como la mayoría de los perros y está ladrando como loco a alguien que toca el timbre. Bueno, no lo es. No solo no ladró, sino que se quedó en el sofá de la sala todo el tiempo que tuve una interacción con ese conductor de reparto. Esto me molestó un poco más que nada. Definitivamente, no estaba asustado. Quiero decir, ¿por qué iba a estarlo? No tenía ninguna razón para creer que esto era otra cosa que un simple error. Le expliqué al tipo que tenía la dirección equivocada y que no pedí ninguna comida. Tuvimos una rápida ida y vuelta y luego nos dimos cuenta de que la entrega era para una dirección diferente y accidentalmente fue a la casa equivocada. El tipo comenzó a disculparse y le dije que no se preocupara. Mientras se disculpaba, noté que su auto estaba lleno con otras tres personas, dos en la parte de atrás y una en el asiento del pasajero. Pensé que era bastante extraño. Nunca me di cuenta de que los conductores de reparto tenían a alguien más en el auto con ellos, y mucho menos un auto lleno de personas. Finalmente, terminamos nuestra conversación y cerré la puerta. Regresé a la sala de estar e intenté relajarme de nuevo. Estaba un poco molesto, pero entendí que los accidentes suceden. No pasaron ni dos minutos después cuando el timbre comenzó a sonar como loco. Ya sabes, ese molesto sonido del timbre sonando sin parar. Salté y corrí hacia la puerta. Era el conductor de entrega y ahora parecía un poco más asustado. No abrí la puerta principal, sino que grité a través de la ventana al lado de la puerta. Le pregunté qué quería y me dijo que accidentalmente chocó mi auto en el camino de entrada mientras intentaba irse. Y antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y dijo con voz casi avergonzada: «Lo siento, hombre, pero parece que hay un pequeño daño. Odio molestarte, pero creo que deberías echarle un vistazo ahora». Estaba furioso. Abrí la puerta principal y comencé a seguir al conductor de la entrega por el camino de entrada hacia mi auto. Ni siquiera me puse los zapatos. A varios metros del auto, noté algo extraño. Aunque su auto, que estaba lleno de pasajeros hace unos minutos, ahora estaba vacío. Me detuve abruptamente y el repartidor me dijo que siguiera y que el daño estaba en el otro lado del auto. Tal vez tomó un tiempo, pero finalmente comencé a tener la sensación de que algo no estaba bien. Le dije que quería volver a entrar y agarrar mis zapatos. Comencé a caminar de regreso a la puerta, tratando de fingir que todo estaba bien, y a solo unos pasos de mi camino de regreso, escuché un ruido a mi derecha, proveniente de la maleza al costado de la casa de Dom. Dos personas salieron con capuchas. Comencé a correr hacia la puerta principal. Al otro lado de la casa, otra persona comenzó a correr hacia mí. En ese momento, comencé a correr hacia la puerta. Estaba a centímetros de la casa y uno de los hombres trató de taclearme. Afortunadamente, estaba lo suficientemente lejos como para hacer contacto con mi tobillo, pero no fue suficiente para hacerme tropezar. Me asusté. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Ese tacleador estaba inmediatamente en la puerta principal, golpeando e intentando abrir. Pude vislumbrar al hombre que intentó atacarme. Parecía bronceado, un tipo delgado con el pelo rapado. Tenía una barba desaliñada y un tatuaje de un tigre en el cuello. Agarré mi teléfono y llamé a la policía inmediatamente. Miré por la ventana mientras hablaba con el despachador y los vi a los cuatro parados cerca de mi auto, Le conté al despachador lo que había sucedido y les di una descripción muy detallada del conductor de la entrega y del hombre del tatuaje del tigre. Observé cómo los cuatro hombres suben al auto y se van. Pude decirle a la policía que era un Honda Civic rojo. La policía finalmente apareció y tomó mi declaración completa, pero lo que es frustrante para mí es que incluso con todos los detalles que di, la policía nunca atrapó a ninguno de estos tipos. Lo más frustrante es que no tengo idea de por qué me atacaron. No reconocí a estos tipos, y cuando le conté a Dom sobre el incidente, la apariencia tampoco le sonó familiar. Da miedo lo que puede pasar en el mundo cuando menos te lo esperas. Hace unos años, mientras estaba en la universidad, repartía pizzas en mis días libres para ganar algo de dinero extra. La tienda en la que trabajaba estaba en una ciudad concurrida. Uno pensaría que el turno de la hora del almuerzo sería peor que las prisas de la cena, pero gané mucho más dinero entregando durante el almuerzo, principalmente porque generalmente eran grandes empresas las que pedían pizzas para sus empleados, y la mayoría de las veces me daban una buena propina. Una tarde recibimos un pedido de una nueva compañía de seguros de la que nunca había oído hablar antes, lo cual, para que conste, no es realmente una señal de alerta. Una vez que comencé a entregar pizzas a las empresas durante el almuerzo, descubrí que no conocía a la mayoría de las empresas a las que entregaba, y muchas de ellas realmente podrían beneficiarse de un mejor marketing. Pero esa es otra historia para otro día. Tomé el pedido y conecté la dirección a mi GPS. No estaba lejos de la tienda. La empresa tenía una oficina en un edificio que había sido renovado recientemente, justo en el centro de la ciudad. Estaba en un complejo de pequeñas oficinas que estaba lleno de edificios antiguos. Fue solo en los últimos años que la mayoría de los espacios se alquilaron. Durante el tiempo que tuvo lugar la historia, todavía había muchos espacios vacíos en estos edificios. No fue la primera vez que entregué en este complejo comercial, pero fue la primera vez que entregué en este edificio específico, que estaba hacia la parte trasera del complejo. Probablemente había 10 autos en este enorme estacionamiento. Entré al edificio, y juro que me sentí como si estuviera en un episodio de The Walking Dead, o algo así. Era tan espeluznante. Estaba tranquilo, en un vestíbulo muy desolado, y tenía la vibra de un centro comercial abandonado. Lo que lo hizo más espeluznante fue la atmósfera general del interior del edificio. El interior estaba oscuro, casi incómodo, y no había una persona a la vista. La estética del lugar era de todos estos azulejos que parecían ser de mármol. Había una música espeluznante de ascensor sonando de fondo, que resonaba levemente debido a la falta de algo dentro de este gran espacio abierto. Una vez dentro, caminas hacia el centro del edificio y entras a un gran atrio donde puedes mirar hacia arriba y ver todos los pisos. No recuerdo exactamente cuántos pisos, pero quiero decir que el edificio tenía 6. Miré mi formulario de pedido y no pude leer mi propia letra. Traté de recordar y pensé que el teléfono decía que era en el 5º piso. Estaba puramente adivinando, porque el vestíbulo no tenía ningún tipo de secretaria o directorio. Tomé el ascensor hasta el 5º piso, todavía escuchando el espeluznante jazz del ascensor que parecía estar sonando en todas partes en este maldito edificio. El ascensor se abrió a un pequeño pasillo desde donde pude mirar por encima de la barandilla y hacia el lugar donde había estado parado hace un minuto. Podía salir del ascensor hacia la izquierda o hacia la derecha, y ambas direcciones parecían no llevarme a ninguna parte. Con eso me refiero a que los pasillos estaban oscuros y no podía ver ninguna luz que sobresaliera de las puertas cerradas de los pasillos. Como soy zurdo, siempre opté por ir a la izquierda cuando me enfrento a este tipo de opciones. A unos pocos pasos en el pasillo, las luces encima de mi cabeza se encendieron y sentí un poco de alivio. Las luces en el pasillo eran censuradas por movimiento, lo que me hizo sentir mejor respecto a los pasillos oscuros. Sin embargo, seguí caminando por el pasillo y todas las oficinas parecían estar cerradas y vacías. Después de un minuto o dos, decidí hacer lo que debería haber hecho en primer lugar y simplemente llamé a la compañía que hizo el pedido. Sonó una vez, y luego colgué el teléfono porque escuché a alguien gritar «¡Hola!» desde el final del pasillo. Miré hacia arriba y un hombre con una sudadera me hacía señas para que me dirigiera a una oficina al final del pasillo. Dijo con voz muy temblorosa, «Esas pizzas son para mí». Y sin pensar, solo asentí y dije, «Si pediste 5 pizzas grandes, entonces soy tu chico». El hombre se rió y comencé a caminar hacia él. Mientras me acercaba, noté que la habitación detrás de él estaba completamente oscura. La puerta estaba entreabierta, pero había una pequeña ventana al costado de la puerta, y parecía que las luces estaban apagadas. Me detuve aproximadamente a 6 pies de distancia del hombre, y con cautela dije, «¿Estás seguro de que ordenaste 5 pizzas? Parece bastante cerrado detrás de ti». El hombre asintió y dijo, «Oh, sí. Todos están en la sala de conferencias trasera. Me gusta apagar las luces para ahorrar energía». Intenté no juzgar un libro por su portada, pero este hombre no daba la sensación de que vendía seguros. Llevaba una sudadera con capucha y jeans, y por lo que pude ver en las sombras, su piel y sus dientes simplemente se veían repugnantes. En contra de mi buen juicio, lo seguí hasta la puerta. Cuando estaba en la puerta, supe que había cometido un error. Miré dentro de la oficina y vi que estaba vacía, una habitación completamente vacía. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me cerró la puerta en la cara, me llamó y se llevó las pizzas. Me levanté rápidamente, un poco desorientado, y cuando me puse de pie, el hombre agarró una pieza de madera de 2x4 o alguna otra pieza grande de detrás de la puerta y me sacudió absolutamente la cara con ella. Todavía estaba consciente, pero estaba viendo estrellas, sin duda. Fingí estar inconsciente, lo cual sé que puede parecer un movimiento cobarde, pero no quería que ese hombre siguiera golpeándome, y pensé en ese momento que era una buena idea. No podía pensar con claridad, aunque, después de todo, no tenía idea si el hombre tenía un arma más allá de eso, o si había otras personas dentro que podrían atacarme si empezaba a contraatacar. Mientras estaba en el suelo, el hombre comenzó a hurgar entre mis cosas. Tomó mi billetera y arrancó mi cadena de oro alrededor de mi cuello, y pude escucharlo huir. Mientras estaba en el suelo, escuché mi teléfono vibrando desde mi lado izquierdo. Debo haber dejado caer mi teléfono cuando dejé caer las pizzas. De lo contrario, estoy seguro de que este hombre también lo habría tomado. Me acerqué y agarré mi teléfono. Era el número que pedía las pizzas. No contesté porque estaba convencido en ese momento de que todo esto era una trampa, y que si contestaba el teléfono, me citarían a otra parte del edificio, donde me asaltarían de nuevo. Terminé quedándome en el suelo y llamé a la policía, quien afortunadamente apareció muy rápidamente. Mientras esperaba, el número siguió llamándome y finalmente respondí. Era una joven amable preguntando por las pizzas, ya que habían estado esperando durante aproximadamente 1 hora en ese momento. La mujer que estaba en el piso número 4 me dio el número correcto de piso y oficina, y fui a la oficina con un oficial de policía. Resulta que era una oficina real y un pedido real. Después de una pequeña investigación inicial, resulta que el hombre que me atacó era simplemente un vagabundo que probablemente estaba ocupando ilegalmente las oficinas vacías. Me vio y simplemente aprovechó la oportunidad para atacarme. Nunca descubrieron quién lo hizo. Desafortunadamente, este tipo de delitos ocurre mucho en mi ciudad natal, y es difícil determinar quién ataca a alguien basándose en una descripción muy pequeña de la evidencia. Pero hay buenas noticias. La compañía que realizó el pedido se sintió tan mal que terminó dándome una gran propina por mis problemas. No solo eso, sino que después del ataque, la compañía instaló un control remoto en la entrada y un guardia de seguridad en la puerta principal. Hasta donde yo sé, este hombre fue el último ocupante ilegal que tuvo ese edificio. Cuando era estudiante en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tuve un trabajo de medio tiempo en un KFC ubicado en el centro de Monterrey, justo en la esquina de Avenida Juárez y 5 de Mayo. La paga no era muy buena, pero al menos me ayudaba con los gastos. Trabajaba principalmente en las tardes y cerraba el local con otros dos compañeros. Hasta esa noche, pensaba que lo más aterrador que podía pasar en mi turno era encontrarme con algún borracho pidiendo pollo extra crujiente. Era un martes. Recuerdo que había un partido importante de los Tigres, y la mayoría de la gente estaba en casa o en los bares. La tienda estaba vacía, y los tres empleados de la noche estábamos más ocupados limpiando y charlando que atendiendo clientes. Mi compañero Luis estaba en la cocina, preparando el pollo para el día siguiente. Ana, la cajera, contaba las monedas en la caja registradora. Yo, como siempre, me dedicaba a limpiar las mesas y el suelo. Cada uno en su mundo, a la espera de que el reloj marcara las 10 de la noche para poder cerrar. Todo empezó con un olor, un aroma peculiar que, en un principio, pensé que venía de la cocina. Una mezcla de ajo quemado y algo más, algo dulzón, que no lograba identificar. Caminé hacia la cocina y le pregunté a Luis si había cambiado la receta o si había algo en mal estado. Él me miró confundido, diciendo que todo estaba en orden, que el pollo estaba marinándose como siempre. Ana también lo notó. Me llamó desde la caja para preguntarme si sentía ese olor raro. Nos pusimos a revisar, tratando de identificar de dónde venía. Buscamos por toda la cocina, incluso revisamos el área de la basura, pero no encontramos nada fuera de lo normal. El aroma se hacía más intenso, llenando cada rincón del restaurante, hasta el punto de hacerme sentir un ligero mareo. «No es normal», dijo Ana, frunciendo el ceño. «Parece como si alguien hubiera derramado algo, pero no encuentro nada. Decidimos seguir con la limpieza y cerrar lo más pronto posible». El olor persistía, denso y envolvente, como una nube que no nos dejaba respirar. Mientras fregaba el suelo cerca de la puerta de la cocina, noté algo raro en las baldosas. Un rastro de manchas oscuras, casi negras, que parecían extenderse desde debajo de una de las mesas hasta la entrada de la bodega. Lo primero que pensé fue que alguien había derramado salsa de soya o algo así, pero al acercarme, noté que las manchas eran pegajosas, y al tocarlas, sentí un escalofrío recorrerme la piel. No era salsa, era otra cosa, algo más espeso. Llamé a Luis y a Ana para que vinieran a ver. Luis, siempre el valiente, se agachó para olfatear las manchas. «Esto no es de comida», dijo, y su voz tembló un poco. «Huele a sangre». Eso nos puso en alerta. Nadie había entrado al local en más de una hora. ¿Cómo podía haber sangre en el suelo? Comenzamos a seguir el rastro, que nos llevó hasta la puerta de la bodega. El olor a ajo era más fuerte allí, casi insoportable, y las manchas de sangre parecían haberse secado formando un patrón extraño, como si alguien hubiera arrastrado algo o alguien por el suelo. Nos miramos, dudando si abrir la puerta o no. Algo en nuestro interior nos decía que no debíamos hacerlo, que lo que había detrás de esa puerta era mejor dejarlo allí. Pero la curiosidad, o quizá la necesidad de saber, fue más fuerte. Luis fue el primero en empujar la puerta. La bodega estaba oscura, iluminada solo por la luz que se colaba desde la cocina. Al principio, no vimos nada extraño, solo las estanterías llenas de productos y cajas apiladas. Pero al encender la luz, Todos contuvimos la respiración. En el centro de la bodega, había una caja de madera, de esas que usan para transportar frutas, abierta y llena de un líquido viscoso y oscuro que se desbordaba por los lados. Dentro de la caja, había algo envuelto en trapos viejos. Parecía un bulto pequeño, como un animal muerto. Ana se tapó la boca con la mano, tratando de contener un grito. Luis se acercó a la caja con cautela y, usando un trapo, apartó los restos de tela. Lo que vimos nos heló la sangre. Era un muñeco. Un muñeco de trapo, hecho a mano, con cabello humano cosido en la cabeza y ojos de botones. Pero no era el muñeco lo que nos asustó, sino lo que estaba escrito en el suelo alrededor de la caja, con la misma sustancia oscura y pegajosa. «Pollo al ajo», leyó Luis en voz alta. «¿Qué demonios significa eso?» De repente las luces de la bodega se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. Un ruido sordo, como de algo golpeando contra las paredes, llenó el espacio. Ana gritó, y yo sentí un golpe en la cabeza que me hizo caer al suelo. Luis trató de correr hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Escuché su grito de dolor y luego el silencio. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo en la bodega. La luz había regresado, y el muñeco de trapo ya no estaba en la caja. En su lugar, había un trozo de papel con un mensaje escrito con la misma sustancia oscura. Uno de ustedes no volverá a ver la luz del día. Corrí hacia la cocina, buscando a Ana y a Luis. Encontré a Ana en el suelo, cerca de la caja registradora, desmayada pero viva. Luis no estaba por ninguna parte. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Ni el muñeco, ni las manchas de sangre, ni rastro de Luis. Interrogaron a Ana, pero ella no recordaba nada después de que las luces se apagaron. Esa noche, cerramos el KFC más temprano de lo habitual, y al día siguiente no abrimos. La policía nunca encontró a Luis, y las investigaciones se detuvieron por falta de pruebas. A veces, por las noches, cuando paso por esa esquina de Avenida Juárez y 5 de Mayo, creo ver a Luis de pie, mirando hacia el local cerrado, y en mis sueños, el olor a ajo quemado me envuelve de nuevo, trayendo consigo la promesa de que, un día, el misterio del pollo al ajo será resuelto. Había escuchado historias extrañas de compañeros que trabajaban en la sucursal de KFC donde yo también laboraba, en Insurgentes Sur, no muy lejos del Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México. Pero siempre las tomé como cuentos para asustar a los novatos, algo así como rituales de bienvenida. «No trabajes en el turno de la noche», me decían. «El pollo frito no es lo único que se fríe a esas horas». Mi nombre es Daniel y trabajé en ese KFC por casi un año, principalmente en el turno de la mañana. Sin embargo, un día mi supervisor, el señor Gómez, me pidió que cubriera el turno nocturno de un compañero que había enfermado. Al principio me negué, recordando los cuentos que había oído. Pero necesitaba el dinero extra, así que acepté sin más. El turno de la noche era diferente. Todo parecía moverse más lento, las sombras se alargaban, y los ruidos cotidianos de la cocina, los mismos que durante el día me resultaban tan familiares, adquirían un eco perturbador. Éramos tres en el turno. Pedro, un chico callado y de mirada esquiva que se encargaba de la limpieza. Lorena, una chica de cabello rizado y ojos grandes que estaba en la caja registradora. Y yo, que me ocupaba de la cocina. El primer par de horas transcurrieron con normalidad. Atendimos a algunos clientes, limpiamos las mesas y organizamos el área de la cocina. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando Lorena se acercó a la cocina, con una expresión nerviosa en su rostro. «Daniel, ¿escuchaste eso?», preguntó en un susurro. Me quedé quieto por un momento, tratando de captar cualquier sonido fuera de lo común. Pero todo lo que escuché fue el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido del aceite burbujeando en las freidoras. No escucho nada, Lorena. Seguramente fue la freidora, dije, tratando de tranquilizarla. Ella asintió, aunque no parecía convencida, y regresó a su puesto en la caja. Minutos después, mientras revisaba las reservas de pollo, escuché un ruido sordo, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. Salí de la cocina para ver qué había pasado, pero Pedro y Lorena seguían en sus puestos. Pedro estaba barriendo y Lorena organizando los sobres de salsa. ¿Escucharon eso?, pregunté. Ambos negaron con la cabeza. Volví a la cocina, pensando que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Un golpe, más fuerte esta vez, proveniente de la parte trasera de la tienda, donde estaba la bodega. Mi curiosidad me llevó a acercarme a la puerta de la bodega. No había razón para que alguien estuviera allí a esa hora, y mucho menos para hacer tanto ruido. Abrí la puerta con cautela, iluminando el interior con la linterna de mi celular. Las sombras se proyectaban de forma extraña en las paredes, creando figuras que parecían moverse por sí solas. El olor a especias y grasa vieja llenaba el aire, haciéndome arrugar la nariz. Avancé unos pasos, mirando entre las cajas de suministros y los estantes llenos de bolsas de harina y botellas de aceite. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo en el centro de la bodega, había una huella húmeda, como si alguien hubiera pisado grasa y luego la hubiera arrastrado. Pero esa huella no era humana. Era más pequeña, con un contorno extraño que me recordaba a una garra. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe, y regresé a la cocina. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico se instaló en mi pecho. No quería asustar a Lorena ni a Pedro, así que decidí no decirles nada. Pero mis manos temblaban mientras revisaba el pollo en la freidora, y sentía como si en cualquier momento algo fuera a saltar desde la oscuridad y atraparme. Pasaron unos minutos de calma tensa. Pedro se había retirado al baño y Lorena estaba sirviendo a un cliente, un hombre alto con una chaqueta roja. Traté de concentrarme en mi trabajo, recordándome que las historias que había escuchado no eran más que cuentos para asustar. Entonces, la luz en la cocina parpadeó y se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Sentí un nudo en el estómago. No podía ver nada, y el único sonido que rompía el silencio era el burbujeo del aceite en la freidora. Saqué mi celular de nuevo, encendiendo la linterna, y empecé a caminar hacia el cuadro de luz para revisar los interruptores. Al pasar junto a la puerta de la bodega, la vi entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. La empujé con el pie y, al hacerlo, un viento frío, inexplicable, me golpeó en la cara. La luz de mi celular iluminó el interior por un segundo antes de que escuchara un ruido a mis espaldas, algo así como un rasguño contra el metal. Me giré de inmediato, enfocando la luz hacia la cocina. No había nadie. El sonido había venido de la parte trasera, cerca de las freidoras. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi, un rastro de huellas grasientas que conducían desde la freidora hasta la puerta de la bodega. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera acechando desde las sombras. Caminé de regreso a la bodega, moviendo la linterna de un lado a otro. Las huellas parecían moverse por su cuenta, expandiéndose y contrayéndose en el suelo grasiento. De repente, escuché un susurro, casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que me pusiera la piel de gallina. La voz era suave, como un murmullo. No podía entender las palabras, pero reconocía el tono, una mezcla de hambre y enojo. Retrocedí, y fue entonces cuando vi algo moverse en el rincón más oscuro de la bodega. Una sombra alargada y delgada, que se arrastraba lentamente por el suelo, acercándose a mí. Mi reacción fue instintiva. Giré y corrí hacia la cocina, tropezando con las cajas en el camino. Sentí un frío repentino en la espalda, como si la sombra hubiera rozado mi piel. Atravesé la puerta y la cerré de un portazo, colocando un estante frente a ella para bloquearla. «Lorena, Pedro, tenemos que salir de aquí», grité, pero mi voz fue ahogada por un chillido agudo que resonó desde el otro lado de la puerta. Lorena y Pedro aparecieron en la entrada de la cocina, sus rostros pálidos de preocupación. Les expliqué lo que había visto, pero antes de que pudieran reaccionar, las luces de la cocina comenzaron a parpadear de nuevo, y luego se apagaron por completo. La única luz provenía de mi celular, tembloroso en mi mano. «¡Tenemos que salir!», gritó Pedro, su voz cargada de miedo. Nos dirigimos a la puerta principal, pero, para nuestro horror, estaba cerrada con llave desde afuera. Intentamos abrirla con todas nuestras fuerzas, pero no se movía ni un centímetro. Al fondo del local, la puerta de la bodega se abrió con un chirrido, y de la oscuridad emergió la misma sombra que había visto antes, deslizándose por el suelo como un líquido viscoso. Lorena empezó a llorar, mientras Pedro retrocedía hacia la caja registradora, buscando algo para defenderse. Yo me acerqué a la cocina, agarrando el cuchillo más grande que pude encontrar. La sombra se detuvo en el centro del restaurante, y por un instante, pareció crecer, alzándose hacia el techo, tomando una forma más definida. Ahora era una figura humanoide, con brazos largos y delgados, y ojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y con cada paso, el frío en el aire se hacía más intenso. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros, y en ese momento, escuché su voz, clara y retorcida. «El hambre nunca se sacia», dijo, y su voz resonó en mis oídos, llenándome de un terror indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia mí. Alcé el cuchillo en un intento desesperado de defenderme, pero fue como si estuviera cortando el aire. La sombra me envolvió, y sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo me atravesara. Mi visión se nubló, y escuché los gritos de Lorena y Pedro, antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la cocina. Las luces estaban encendidas de nuevo, y el local estaba en silencio. Me levanté lentamente, buscando a mis compañeros. Encontré a Pedro en la caja registradora, inconsciente pero respirando. Lorena estaba cerca de la puerta, en la misma condición. Intenté despertarlos, pero no respondieron. Llamé a emergencias, y en pocos minutos llegaron los paramédicos y la policía. Nos sacaron del local y nos llevaron al hospital para una revisión. Los médicos dijeron que estábamos en shock, pero físicamente ilesos. Nunca se encontraron huellas, ni rastros de la sombra en las cámaras de seguridad. Nadie nos creyó. Pedro y Lorena renunciaron al día siguiente. Yo también dejé el trabajo, incapaz de volver a entrar a ese lugar. Nadie habló más de lo que pasó esa noche, y el KFC continuó abierto como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, cada vez que paso por Insurgentes Sur, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde las sombras del restaurante y que el hambre de esa noche no ha sido saciada. Trabajar en el KFC de la Colonia del Valle era, la mayoría de las veces, un trabajo tranquilo. Entre semana, rara vez había problemas y la clientela solía ser educada. Pero los fines de semana eran otro asunto. La gente salía de los bares cercanos con hambre de algo grasoso, y el restaurante se llenaba de jóvenes ruidosos y en busca de diversión. Esa noche era uno de esos sábados caóticos. Eran casi las 11 y el flujo de clientes apenas comenzaba a disminuir. Mi compañero de turno, Miguel, y yo estábamos exhaustos. «Oye, Raúl», me dijo Miguel mientras cerrábamos la puerta después del último cliente. «¿Has escuchado la historia de la señora que viene por las noches?» «¿Cuál señora?», pregunté, sin mucho interés. Estaba más concentrado en contar el dinero de la caja registradora, la que aparece cuando ya estamos cerrando, justo a esta hora, dijo, mientras miraba la puerta de cristal con una sonrisa extraña. Cuentan que se acerca al mostrador y pide una orden para llevar. Me reí, pensando que solo intentaba asustarme. Había trabajado en ese lugar por casi un año y nunca había visto nada fuera de lo común. Anda, Miguel, déjate de cuentos. No estoy para sustos, respondí, cerrando la caja y preparándome para hacer la limpieza final. Miguel se encogió de hombros y siguió limpiando las mesas. La verdad es que nunca había tenido paciencia para historias de fantasmas, y en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en irme a casa y dormir. Pero, mientras barría el suelo y ordenaba las sillas, sentí una inquietud extraña. Era como si algo estuviera fuera de lugar, como si el aire en el restaurante se hubiera vuelto más denso. A eso de las 11:30, mientras Miguel estaba en la cocina y yo terminaba de limpiar el mostrador, escuché un ruido, un susurro, muy suave, como si alguien hubiera dejado escapar un aliento. Miré a mi alrededor, convencido de que había sido mi imaginación. Pero el susurro se repitió, más claro esta vez, y acompañado por un ligero golpeteo en la puerta de cristal de la entrada. Me acerqué con cautela, esperando encontrarme con algún cliente rezagado que no se hubiera dado cuenta de que ya estábamos cerrando. Pero lo que vi al otro lado de la puerta me dejó helado. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y suelto, vestida con un suéter gris y una falda larga y descolorida. Estaba de pie, mirando directamente hacia mí, con una expresión vacía en su rostro. Golpeó la puerta de nuevo, un toque suave y constante, como si no tuviera prisa. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Había algo en sus ojos, una mirada que no era normal. Eran ojos apagados, sin vida, pero fijos en los míos.
«¡Miguel!»,
llamé, tratando de que mi voz sonara firme.
«¡Hay alguien en la puerta!».
Miguel salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Cuando vio a la mujer, su rostro palideció.
«Es ella»,
susurró.
«¿Quién?»,
pregunté, sin apartar la mirada de la mujer. «La señora de la que te hablé. Siempre aparece a esta hora y pide una orden para llevar. Pero no es normal, Raúl. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Algunos dicen que no está viva». Lo miré, esperando que se echara a reír y me dijera que todo era una broma. Pero su expresión era de pura seriedad, y eso me preocupó aún más. Me acerqué a la puerta y, con un esfuerzo, la abrí un poco. «Señora, ya cerramos. Lo siento, no podemos atenderla», dije, tratando de sonar amable. La mujer no respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos, como si no me viera realmente. Luego, con una voz apenas audible, susurró: «Una orden de pollo. Por favor». Algo en su tono hizo que la piel se me erizara. Miré a Miguel, esperando que me dijera qué hacer, pero él solo se encogió de hombros, nervioso. Decidí que lo mejor era atenderla rápidamente y hacer que se fuera. Le indiqué a Miguel que preparara una orden. Mientras Miguel trabajaba, la mujer no dejó de mirarme. Sus ojos eran pozos sin fondo, y cada segundo que pasaba frente a ella, sentía que algo dentro de mí se rompía. Cuando Miguel me entregó la caja con la comida, me apresuré a dársela a la mujer. «Aquí tiene, señora. Son 150 pesos», dije, extendiendo la mano para recibir el dinero. Ella no hizo ningún movimiento para pagar. En cambio, alargó la mano y tomó la caja, sin apartar la vista de mí. Luego, con la misma lentitud con la que había llegado, se giró y empezó a caminar calle abajo, desvaneciéndose en la oscuridad. Cerré la puerta rápidamente y me giré hacia Miguel.
¿Qué demonios fue eso?,
exclamé, sintiendo que mi voz temblaba. Miguel negó con la cabeza.
No lo sé.
Dicen que viene cada sábado, siempre a la misma hora, siempre con la misma petición. Pero nadie sabe quién es ni por qué hace esto. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo había sido una anciana extraña y que no había nada de qué preocuparse. Pero el ambiente en el restaurante se había vuelto más pesado, como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros. Terminamos de limpiar en silencio y nos preparamos para salir. Cuando estábamos a punto de apagar las luces y cerrar la puerta principal, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Era un susurro, apenas audible, que venía de la cocina. Parecía la voz de una mujer, murmurando en un tono suave, como una canción de cuna. Miguel y yo intercambiamos una mirada, y con cautela nos dirigimos a la cocina. No había nadie allí, pero el sonido seguía, reverberando en las paredes. Provenía del área de almacenamiento, donde guardábamos los suministros. Abrí la puerta de un tirón y encendí la luz. La bodega estaba vacía, como debía estar. Pero el susurro se intensificó, resonando en mis oídos. Era como si la voz viniera de todas partes, envolviéndonos en un coro de palabras incomprensibles. Miguel retrocedió, pálido como un papel. Empecé a sentir un frío intenso que se filtraba en mis huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Cerré la puerta de la bodega con fuerza y nos apresuramos a salir de la cocina.
«Tenemos que irnos, Raúl», dijo Miguel, su voz temblando.
«No quiero saber qué está pasando, pero no quiero estar aquí cuando lo descubramos». Apagamos las luces y salimos del restaurante, asegurándonos de cerrar bien la puerta principal. Mientras caminábamos hacia nuestras bicicletas, sentí que algo nos observaba desde las sombras del local. Me giré por un momento y, a través del cristal, creí ver una figura oscura, de pie, en medio de la cocina. Parpadeé y la figura ya no estaba. Miguel y yo nos despedimos rápidamente, prometiendo no volver a hablar de lo ocurrido. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, los susurros seguían resonando en mi mente. No podía dejar de pensar en los ojos de la anciana, en su mirada vacía que parecía traspasar mi alma. Desde entonces, evito pasar por esa esquina, especialmente los sábados por la noche. Y cada vez que veo un KFC, siento una punzada de miedo irracional, como si algo en su interior me llamara, susurrando mi nombre. Me llamo Marco. Llevo trabajando en un Walmart desde hace 3 años. No es el trabajo que siempre soñé, pero paga las cuentas. No me molesta estar en la caja registradora durante horas, o incluso tener que organizar los estantes de productos cuando no hay clientes. Sin embargo, hay algo en los turnos de noche que siempre me ha puesto los nervios de punta. Ese silencio inquietante que llena la tienda cuando la mayoría de la gente ya está en sus casas, durmiendo o disfrutando de una película. Esos pasillos vacíos que se alargan en la penumbra, como si estuvieran esperando a que algo los atravesara corriendo. La noche en que todo cambió había comenzado como cualquier otra. La mayoría de mis compañeros se había ido a casa, y yo me quedé con Silvia, la chica nueva que se había incorporado al equipo hacía apenas unas semanas. Silvia era simpática y trabajadora, pero a veces parecía estar en su propio mundo. Mientras yo atendía a los pocos clientes que entraban, ella organizaba los estantes de la sección de productos enlatados. Eran las 2 de la mañana cuando un hombre entró por la puerta automática. A primera vista, no parecía diferente a los demás. Jeans desgastados, una sudadera con capucha negra
y el rostro oculto bajo una gorra de béisbol. Caminaba de forma extraña, tambaleándose un poco, como si estuviera ebrio o demasiado cansado. Pensé en llamarle la atención o preguntarle si necesitaba ayuda, pero me detuve al ver sus manos. Estaban cubiertas de algo oscuro y viscoso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y traté de mantener la calma mientras lo observaba desde mi lugar en la caja. Silvia, sin darse cuenta de la presencia del hombre, seguía concentrada en su trabajo. Cuando él se acercó a la sección de productos enlatados, no le prestó atención. El hombre comenzó a susurrar algo, palabras ininteligibles, como un murmullo constante que llenaba el aire. Desde donde estaba, no podía escuchar lo que decía, pero el tono de su voz me puso los pelos de punta. Decidí acercarme y preguntarle si necesitaba ayuda, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Al dar unos pasos hacia él, me di cuenta de que estaba mirando fijamente las latas de sopa, sin moverse. Su respiración era rápida y entrecortada, como si estuviera conteniendo una emoción profunda, casi inhumana. ¿Puedo ayudarle en algo? Pregunté, mi voz sonando más débil de lo que había planeado. El hombre no respondió de inmediato. Seguía mirando las latas como si estuviera en trance. Finalmente, giró su cabeza hacia mí, y lo que vi en sus ojos hizo que retrocediera instintivamente. No había vida en ellos, solo un vacío insondable, un abismo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Abrió la boca para hablar, y sus palabras salieron como un susurro apenas audible. Ellos vendrán esta noche. No sabía a qué se refería, pero su tono me dejó helado. Sentí que debía alejarme, ir a buscar a Silvia y salir de allí, pero antes de que pudiera moverme, el hombre se giró y caminó hacia la salida, dejando un rastro de esa sustancia oscura en el suelo. La puerta automática se cerró detrás de él, y el silencio volvió a llenar el Walmart. Silvia me miró desde la otra punta del pasillo, su expresión mostrando confusión y algo de preocupación.
¿Quién era ese tipo?
Me preguntó mientras se acercaba. No lo sé, pero deberíamos llamar a seguridad, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Alcancé mi teléfono para llamar a nuestro supervisor de turno, pero antes de que pudiera marcar, las luces del supermercado comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un simple fallo eléctrico, algo que pasaba de vez en cuando en este viejo edificio, pero entonces escuché un sonido, un goteo constante que venía desde los altavoces del sistema de sonido. Tac, tac, tac. Miré a Silvia, que parecía tan asustada como yo. El sonido continuó, resonando por todo el local, y entonces me di cuenta de que no era un goteo de agua, sino algo más denso, algo pegajoso. Me acerqué a uno de los altavoces para investigar, y al hacerlo, noté que una mancha oscura comenzaba a expandirse en el techo, justo encima de nosotros.
Marco, tenemos que salir de aquí, dijo Silvia, su voz temblando.
Asentí, y ambos comenzamos a caminar hacia la salida. A mitad de camino, las luces se apagaron por completo, dejándonos en una oscuridad casi total. Solo el tenue resplandor de las luces de emergencia iluminaba los pasillos. Entonces, lo escuché de nuevo. El goteo, más fuerte ahora, más cercano. Tac, tac, tac. No provenía de los altavoces, sino de los pasillos. Nos giramos al mismo tiempo y, a lo lejos, vimos la figura del hombre de la sudadera, ahora de pie al final del pasillo de productos enlatados. Pero no estaba solo. Otras figuras comenzaron a aparecer detrás de él, emergiendo de las sombras como si hubieran estado esperando allí todo el tiempo. Eran hombres y mujeres, todos con la misma mirada vacía y la misma sustancia oscura goteando de sus cuerpos.
¡Silvia, corre!, grité, y ambos nos lanzamos hacia la salida. El sonido de los pasos detrás de nosotros se hizo más fuerte, más rápido. Corrimos hacia las puertas automáticas,
pero estaban bloqueadas, como si algo las hubiera cerrado desde afuera. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas, pero no se movió. A nuestro alrededor, las figuras se acercaban, sus ojos fijos en nosotros, sus bocas murmurando esas palabras ininteligibles. Tac, tac, tac. Giré a la derecha, dirigiéndome hacia la sección de productos electrónicos. Silvia me seguía de cerca. Sabía que había una puerta de emergencia en la parte trasera del almacén. Si podíamos llegar allí, tal vez podríamos escapar. Corrimos por el pasillo, esquivando estantes y cajas, hasta que finalmente vimos la puerta de emergencia. Tiré de la manija con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Sentí una oleada de pánico, pensando que estábamos atrapados. Miré a Silvia, que estaba pálida y temblando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon de nuevo, y las figuras aparecieron en el pasillo, bloqueando nuestro camino. Se acercaban lentamente, como si supieran que no teníamos a dónde ir. Miré a Silvia, y en ese momento supe que no íbamos a salir de allí. Entonces, el sonido de un goteo resonó justo detrás de nosotros. Tac, tac, tac. Me di la vuelta y vi una sombra deslizándose por el suelo, acercándose a mis pies. Sentí algo frío y pegajoso rodear mis zapatos, y cuando bajé la vista, vi la sustancia oscura extendiéndose por el suelo, envolviendo mis piernas. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis movimientos se volvieron lentos, como si estuviera atrapado en melaza. Sentí que me caía, que el mundo se volvía borroso a mi alrededor. Las figuras se detuvieron frente a nosotros, sus rostros inexpresivos observándonos. La oscuridad nos envolvía, y en mi mente solo quedaba el eco de ese sonido. Ese maldito sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Tac, tac, tac. La última cosa que recuerdo es ver a Silvia caer al suelo junto a mí, su mirada perdida en la nada, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Desde hace 3 meses trabajo en un Oxxo, uno de esos que están abiertos las 24 horas del día. Está en una de las avenidas principales de León, justo enfrente de un hospital. Mis turnos son siempre nocturnos, de 11 de la noche a 7 de la mañana. La paga no es la gran cosa, pero por lo menos es un empleo fijo y no es demasiado complicado. Lo que sí me pesa es la soledad y el silencio que caen como una manta pesada cuando el reloj marca la medianoche. La mayoría de las noches son tranquilas. Al principio del turno, entran algunas personas en busca de café o una bebida energética, tal vez algún pan dulce. Más tarde, casi siempre llegan los paramédicos del hospital, buscan algún snack rápido, platican conmigo unos minutos para matar el tiempo y regresan a su guardia. Luego, el silencio. La calle se vacía y las luces de neón del Oxxo se reflejan en los autos estacionados. Los pasillos del local se llenan de sombras largas, y mi única compañía es el zumbido del refrigerador de los refrescos. No voy a mentir, a veces el silencio se siente tan pesado que enciendo la radio que tenemos en la parte de atrás, solo para escuchar algo más que el latido de mi corazón y el zumbido del ventilador. Esa noche, todo comenzó de manera normal. Eran alrededor de las 2 de la mañana y ya no esperaba más clientes hasta el cambio de turno. Me había sentado en el mostrador, con un café humeante en la mano y la radio encendida en una estación de música clásica que apenas lograba sintonizarse bien. El chirrido de la puerta automática me sobresaltó. Pensé que podría ser uno de los paramédicos, regresando por algo que había olvidado, pero cuando miré hacia la puerta, vi a un hombre que nunca antes había visto. Era alto y delgado, su piel era pálida como si no hubiera visto el sol en semanas. Vestía una camiseta blanca y jeans descoloridos. Llevaba una gorra negra,
y tenía el cabello largo y sucio asomándose por debajo de la visera. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas que le daban un aspecto casi cadavérico. Al entrar, se detuvo en la entrada y me miró fijamente, como si estuviera evaluando el lugar, o evaluándome a mí. «Buenas noches», le dije, tratando de sonar amigable a pesar de que una sensación de inquietud comenzaba a instalarse en mi pecho. Él no respondió, solo se quedó allí, mirándome por un momento, que se me hizo eterno. Luego, sin decir una palabra, se giró y caminó hacia el pasillo de los refrigeradores. Sus pasos eran lentos y arrastrados, como si le costara caminar. Lo seguí con la mirada mientras se detenía frente a uno de los refrigeradores. Abrió la puerta de vidrio y se quedó allí, mirando las botellas de refresco como si estuviera buscando algo. El aire frío del refrigerador envolvió su figura, haciendo que sus cabellos se movieran levemente. De pronto, sin razón aparente, dio media vuelta y salió del Oxxo, dejando la puerta del refrigerador abierta. El aire frío se derramó por el pasillo, y un ligero vapor se elevó en el aire. Me levanté, suspirando, pensando que tal vez era solo otro vagabundo en busca de refugio, pero algo en su mirada me dejó nervioso. Cerré la puerta del refrigerador, y cuando giré hacia el mostrador, lo vi de nuevo. El hombre estaba de pie fuera del Oxxo, justo más allá de las puertas de vidrio, mirándome fijamente. No movía un solo músculo, solo estaba allí, con sus ojos hundidos fijos en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y mi mente me gritó que llamara a seguridad, pero no lo hice. Algo en su mirada me hacía sentir que cualquier acción que tomara solo empeoraría las cosas. Traté de ignorarlo, volví al mostrador y tomé mi café, pero sentía su mirada atravesándome. No pude evitar mirarlo de reojo una y otra vez. Era como si supiera que lo estaba mirando, y que eso le complacía. Después de lo que parecieron horas, se giró y comenzó a caminar por la acera, alejándose del Oxxo. Sentí un alivio momentáneo, como si una nube pesada se hubiera levantado. Pensé que todo había terminado. Pasó una hora antes de que volviera a aparecer. Esta vez, no entró al Oxxo. Se quedó parado en la acera, al otro lado de la calle, observándome desde la distancia. Sus ojos eran solo sombras desde donde yo estaba, pero sentía su mirada fija en mí. Traté de concentrarme en la radio, en el sonido de los anuncios, en el chirrido ocasional de la puerta automática cuando el viento la empujaba. Pero no podía dejar de pensar en ese hombre. Decidí cerrar el Oxxo, al menos por un rato, hasta que él se fuera. Fui hasta la puerta y giré el letrero de abierto a cerrado. Pero justo en el momento en que lo hice, la puerta automática se abrió de golpe, golpeándome en el hombro. Retrocedí con un grito ahogado, y el frío de la noche se coló en el local. Miré hacia afuera, pero no había nadie. La calle estaba desierta. El hombre había desaparecido. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pero traté de calmarme. Cerré la puerta manualmente y me aseguré de que estuviera trabada. Volví al mostrador y tomé un sorbo de mi café, que ahora estaba frío. Me senté y traté de concentrarme en mi respiración, en el sonido de la radio, en cualquier cosa que no fuera ese hombre. De repente, la radio se silenció. Un ruido estático llenó el aire, seguido por un susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí, pero no pudiera entender las palabras. Me incliné hacia la radio, girando la perilla para intentar sintonizar una estación. Pero el susurro continuó, más fuerte ahora, casi como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La tienda estaba vacía.
Tomé el teléfono y marqué el número de seguridad del Oxxo, pero no había señal. La línea estaba muerta. Fue entonces cuando escuché el golpe. Venía del pasillo de los refrigeradores. Un golpe sordo, repetitivo. Me levanté, cada músculo de mi cuerpo tenso, y me acerqué lentamente, con el corazón latiendo en mi garganta. Al doblar la esquina, lo vi. El hombre estaba de pie frente al refrigerador, la puerta abierta de par en par, y estaba golpeando su cabeza contra el vidrio, una y otra vez. Tac, tac, tac. Cada golpe resonaba en mi cráneo como un eco interminable. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero no parecía notar el dolor. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún lugar más allá del reflejo en el vidrio. Retrocedí, tropecé con una pila de cajas y caí al suelo. Mis manos temblaban y mi respiración era un jadeo frenético. Sabía que debía levantarme, correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar mientras el hombre seguía golpeando su cabeza contra el vidrio. Entonces, de repente, se detuvo. Se quedó quieto por un momento. Y luego, con un movimiento lento y deliberado, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que nunca podré olvidar. No era locura. No era dolor. Era vacío. Un vacío tan profundo que parecía absorber toda la luz, todo el calor. Sentí como si me estuviera hundiendo en ese vacío, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El hombre dejó de mirarme y se volvió hacia la puerta automática del Oxxo. Salió caminando lentamente, dejando un rastro de sangre que goteaba de su cabeza. La puerta se cerró detrás de él con un susurro suave, y el silencio volvió a llenar el local. Me quedé allí, en el suelo, incapaz de moverme, incapaz de pensar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis compañeros de turno llegaran y me encontraran allí. No pude explicarles lo que había pasado. Apenas pude hablar. Solo señalé hacia el pasillo de los refrigeradores y el rastro de sangre que se extendía por el suelo. Nadie vio al hombre después de esa noche. Nadie más que yo. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y el silencio de la noche cae, siento su mirada, siento su vacío, y entonces sé que, aunque se haya ido, nunca se fue realmente. Algo de él se quedó en ese Oxxo, algo de él se quedó conmigo. Y cada noche, cuando cierro los ojos, lo veo allí, en el reflejo del vidrio, golpeando su cabeza una y otra vez. Mi nombre es Gustavo Cruz. Trabajo en un Walmart, en el turno de noche. Siempre he pensado que hay algo hipnótico en la monotonía de mi trabajo. Escanear, cobrar, acomodar. Escanear, cobrar, acomodar. Es una rutina que te envuelve en una especie de trance. Podrías perder la noción del tiempo, y cuando menos lo esperas, ya han pasado horas. Algunas noches, en las más ajetreadas, llego a atender a más de 500 personas. Pero hay algo que me mantiene a flote, que rompe la monotonía de vez en cuando. Y ese algo es mi compañero de trabajo, Marcos. Marcos es alto y desgarbado, con un sentido del humor tan seco como un desierto. Tiene la costumbre de asomarse entre las góndolas y hacer las caras más ridículas que uno pueda imaginar. Caras de asco, sonrisas dementes, gestos exagerados que parecen sacados de una película muda. Y siempre me toma por sorpresa. Por más que me lo espere, no puedo evitar soltar una carcajada en medio de un cliente. Pero aquella noche de jueves, algo fue distinto. El local estaba más vacío de lo habitual. La brisa fría de noviembre hacía que los pocos clientes que había se apresuraran por hacer sus compras y regresar a sus hogares. Yo estaba en la caja registradora, escaneando los productos de una señora mayor, cuando lo vi. Vi esa cabeza que solía asomarse con humor por entre las góndolas, ahora allí, a unos pocos metros de mí. Apenas lo vislumbré por el rabillo del ojo, pero mi reacción fue automática. Una risa contenida y un suspiro de alivio. Marcos estaba de vuelta con sus payasadas. Levanté la vista, esperando encontrarme con su cara burlona, pero solo vi un destello fugaz antes de que desapareciera. Al principio, pensé que Marcos estaba probando una nueva broma, una en la que desaparecía tan pronto como aparecía. Decidí seguirle el juego. Terminé de atender a la anciana y le entregué su cambio, mientras mis ojos seguían buscando a Marcos entre los estantes. Lo llamé en tono de burla, pero el único sonido que recibí como respuesta fue el eco vacío de los pasillos. Me aventuré a dejar mi puesto por un momento, mis pasos resonando suavemente en el suelo. El aire en los pasillos se sentía más denso, como si algo invisible lo estuviera comprimiendo. Llegué a la góndola donde creí haber visto a Marcos asomarse, esperando encontrarlo agazapado detrás de una pila de productos en oferta. Pero no había nadie. Solo una hilera de latas de sopa perfectamente alineadas, devolviéndome la mirada con sus etiquetas brillantes. Un frío repentino me recorrió la espalda. La lógica me decía que simplemente se había escondido mejor esta vez, que quería asustarme como nunca antes. Pero una sensación de malestar se instaló en mi pecho. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé al número de Marcos. El tono de espera se sintió eterno hasta que, finalmente, él respondió. Su voz sonaba alegre, con la chispa familiar de siempre. «¿Qué pasa, hermano?», dijo. Algo en su tono me tranquilizó y a la vez me inquietó más. «¿Dónde estás?», pregunté, esperando que me dijera que estaba en algún lugar de la tienda. «Estoy en casa de mi tía, en Albuquerque. Ya había hablado con el gerente y pedí el día para visitar a mi familia. ¿Por qué? ¿Pasó algo?». Su respuesta fue como un balde de agua helada. Estaba a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, ¿quién había sido? Recordé la forma en que la cabeza se había movido, rápida y antinatural, casi como un destello fugaz. No se parecía a las bromas habituales de Marcos, que eran lentas, deliberadas, para asegurarse de que lo viera bien. Colgué el teléfono sin decir una palabra más, el corazón martillando en mi pecho. Miré a mi alrededor, a las filas y filas de productos que antes me habían parecido inofensivos. Ahora sentía que me observaban, que había algo escondido entre ellos. Mis manos temblaban. Me dije a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que la soledad en un lugar tan grande y vacío me estaba jugando una mala pasada. Intenté convencerme de que solo estaba cansado, que la falta de sueño me hacía ver cosas. Pero entonces, de reojo, volví a verlo. Esa misma cabeza asomándose por la misma góndola, mirándome fijamente. Esta vez, lo supe con certeza. Eso no era Marcos. Di un paso hacia atrás, chocando con la caja registradora. Mi mente me gritaba que debía salir de allí, que debía correr, pero mis piernas no respondían. La figura permanecía inmóvil, su rostro oculto por las sombras de los estantes. Entonces, en un movimiento tan rápido que casi no pude seguirlo, la figura se deslizó hacia el otro lado de la góndola, desapareciendo de mi vista. Un sonido sordo, como un susurro, llenó el aire. Mis pies parecían estar pegados al suelo, pero de alguna manera logré moverme. Di un paso adelante, luego otro, y otro más, hasta que estuve de pie frente a la góndola. Miré entre los productos, esperando ver un rostro familiar, esperando que todo esto fuera una broma mal planificada. Pero lo que vi no fue a Marcos, ni a ninguna otra persona. En su lugar, en el espacio vacío entre las latas de sopa, había una cosa oscura, sin forma, que parecía palpitar suavemente, como si estuviera respirando. Tenía la consistencia de un charco de aceite, pero se movía, ondulaba, como si estuviera viva. Me miré en su superficie, y por un momento, vi mi propio rostro reflejado en ella, distorsionado, alargado,
como si estuviera siendo succionado hacia adentro. Sentí que mi estómago se revolvía, y antes de que pudiera reaccionar, algo salió de la cosa oscura. Fue rápido, como un relámpago, y me golpeó en el pecho, lanzándome hacia atrás. Caí al suelo, el aire escapando de mis pulmones en un jadeo. Cuando miré hacia arriba, la cosa oscura estaba extendiéndose por el suelo, avanzando hacia mí, lenta pero implacable. Rodé a un lado, levantándome con dificultad. Tropecé, mi cabeza girando en todas direcciones, buscando una salida. Las luces parpadearon de nuevo, y en ese breve momento de oscuridad, escuché el sonido. Un susurro, cercano, como si alguien estuviera hablando justo a mi lado. Corrí, mis pasos retumbando en el silencio de la tienda. Me dirigí hacia la puerta principal, pero cuando llegué, me encontré con que estaban cerradas. Golpeé el cristal con mis manos, grité, pero nadie respondió. El silencio fue mi única respuesta. Me di la vuelta, jadeando, y vi que la cosa oscura se estaba moviendo más rápido ahora, extendiéndose por el suelo como un manto de sombras. La caja registradora, pensé. Tal vez pueda llamar a seguridad desde allí. Corrí de vuelta, saltando sobre los estantes caídos, esquivando productos que caían al suelo. Llegué a la caja registradora y alcancé el teléfono. Pero cuando lo levanté, estaba muerto. No había tono. No había señal. Miré a mi alrededor, desesperado, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, entre las góndolas. Esa figura que había confundido con Marcos, ahora completamente visible. Era alto, más alto de lo que cualquier ser humano debería ser. Sus extremidades se alargaban de manera antinatural, como si estuvieran hechas de goma. ¿Y su rostro? Su rostro no tenía rasgos, solo una superficie lisa y oscura. El pánico me invadió. Sentí que mis piernas temblaban, y supe que no podía quedarme allí. Di la vuelta y corrí hacia la parte trasera de la tienda, hacia el almacén. Empujé la puerta de emergencia con todas mis fuerzas, y esta vez se abrió. Salí al aire frío de la noche, respirando con dificultad. No me detuve hasta llegar a mi coche en el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que me costó encontrar las llaves. Finalmente, las metí en el contacto y giré. El motor rugió a la vida. Miré hacia el Walmart mientras me alejaba. Las luces parpadeaban, y por un momento, me pareció ver esas figuras altas y delgadas moviéndose entre los estantes. Apreté el acelerador y me dirigí a casa, sin mirar atrás. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar en el turno nocturno. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo esas sombras alargadas y escucho esos susurros. No sé qué eran, ni por qué me eligieron a mí. Solo sé que están ahí, esperando, en algún lugar entre las góndolas, listos para atrapar a la próxima persona que se atreva a trabajar en la noche. Me llamo Daniel, y he trabajado en un Burger King de la Ciudad de México durante los últimos 6 meses. En este lugar de la Avenida Insurgentes, el turno de noche es lo más tranquilo que hay. Los clientes disminuyen después de las 9, y solo quedan algunos noctámbulos, conductores de taxis, y de vez en cuando, un grupo de jóvenes que quieren comida rápida, después de una noche de fiesta. Yo disfruto la calma que llega con la noche. Me gusta el sonido de la freidora zumbando, el chasquido del aceite, y el olor a papas fritas que se cuela por toda la cocina. Esa noche no era diferente a cualquier otra. Eran las 11:30, y apenas quedaba un cliente en el restaurante. Un hombre mayor que sorbía lentamente su refresco en una mesa junto a la ventana. Sus ropas estaban algo desaliñadas, y tenía una barba blanca y descuidada que le cubría la mitad del rostro. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando hacia la avenida,
donde el tráfico se volvía cada vez más escaso. Me acerqué a la caja para revisar que todo estuviera en orden, y justo cuando iba a regresar a la cocina, la puerta se abrió. Entró un hombre de unos 30 años, con una gabardina negra y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Tenía algo en su aspecto que me puso nervioso de inmediato, pero no podía decir exactamente qué era. Se movía de manera lenta y calculada, como si estuviera analizando cada detalle del lugar. Me paré detrás de la caja y me aclaré la garganta. «Buenas noches. ¿Qué se le ofrece?» le dije, tratando de sonar profesional a pesar de que un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se quedó allí, en medio del local, mirando hacia las mesas vacías, como si estuviera buscando algo o a alguien. Finalmente, se acercó al mostrador. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y había algo en ellos que me hizo sentir como si me estuviera mirando a través de un cristal sucio. «Un combo número 5», dijo con voz baja y rasposa. «Para llevar», asentí, aliviado de que su pedido fuera tan normal, y comencé a preparar la orden. Mientras lo hacía, sentía su mirada clavada en mi nuca, como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Miré de reojo al hombre mayor, que seguía en su mesa, sorbiendo su refresco sin prestar atención a lo que ocurría. Terminé de preparar el combo y se lo entregué. «Son 100 pesos, por favor». El hombre metió la mano en el bolsillo de su gabardina y sacó un billete arrugado. Me lo entregó y tomó la bolsa de papel con su pedido. Por un momento, pensé que se iba a marchar sin decir nada más, pero antes de girarse hacia la puerta, se inclinó un poco hacia mí. «Ten cuidado», susurró. «¿Hay cosas en la noche que no deberían verse?» Me quedé congelado, viendo cómo salía por la puerta y desaparecía en la oscuridad de la calle. Cerré los ojos por un momento, tratando de sacudir la sensación de inquietud que me había dejado. El hombre mayor de la mesa se levantó y tiró su vaso vacío en el basurero antes de salir del local sin decir una palabra. Suspiré y volví a la cocina para limpiar antes de cerrar. Mientras fregaba las bandejas, pensé en las palabras del hombre de la gabardina. Me reí para mis adentros, diciéndome que solo era un tipo raro, como los que a veces aparecen en la madrugada, divagando con tonterías. De repente, el sonido de la campanilla de la puerta principal me sobresaltó. No esperaba más clientes a esa hora. Me asomé desde la cocina y vi a una mujer joven entrar, con el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco, y su piel era pálida, casi translúcida bajo las luces fluorescentes del Burger King. Sus pasos eran silenciosos, como si flotara sobre el suelo. «Buenas noches», dije desde el mostrador, tratando de no mostrar mi sorpresa. Ella no respondió, solo caminó lentamente hacia el centro del restaurante y se detuvo allí, mirando hacia las mesas vacías. Me recordó al hombre de la gabardina, la misma manera de observar, de analizar. Por un momento, pensé que tal vez lo estaba buscando a él. «¿Puedo ayudarla en algo?» pregunté, mi voz resonando en el silencio del local. La mujer giró la cabeza hacia mí, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Había un vacío en su mirada, algo que no podía explicar, algo que me hizo retroceder un paso involuntariamente. «¿Estás solo?» preguntó con una voz suave y tranquila. «Estoy a punto de cerrar», respondí, tratando de sonar seguro. «Si necesita algo, debería pedirlo ahora». Ella no se movió, solo siguió mirándome con esos ojos vacíos. Sentí un sudor frío en mi frente, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. De repente, me di cuenta de que no podía recordar haber escuchado el sonido de la puerta al abrirse cuando ella entró. Me volví hacia la puerta automática y vi que estaba cerrada. ¿Cómo había entrado entonces? Antes de que pudiera pensar en una explicación, La luz del local parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Escuché un susurro, apenas un murmullo, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. Sentí una corriente de aire frío y el olor a tierra húmeda se filtró en mi nariz. «Daniel», dijo la voz, la misma voz suave de la mujer. «Ven con nosotros». El pánico se apoderó de mí. Tropecé hacia atrás, buscando a tientas la caja registradora, algo que me sirviera de apoyo. Mis manos encontraron el borde del mostrador y me aferré a él. Los susurros continuaron, ahora más fuertes, llenando el aire con palabras ininteligibles. De repente, las luces se encendieron de nuevo. Parpadeé, cegado por el brillo repentino, y cuando mis ojos se ajustaron, miré hacia el centro del restaurante. La mujer ya no estaba. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Sentí que mis piernas temblaban y el aire me faltaba. Caminé lentamente hacia la puerta y la empujé para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Luego me volví hacia las mesas y vi algo que no había notado antes. En la mesa donde había estado el hombre mayor, había una foto. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y la levanté. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas de pie frente a un Burger King. Reconocí el uniforme de los empleados de los años 80. Y en medio de ellos, vi al hombre mayor que había estado en el restaurante esa noche, junto con la mujer del vestido blanco. Ambos miraban a la cámara con expresiones serias. Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. Algo en el fondo de mi mente me decía que debía dejarla y salir de allí de inmediato, pero estaba paralizado. Observé con más atención y noté algo que me dejó sin aliento. Entre el grupo de personas, había alguien más. Alguien con una gabardina negra y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. El hombre que había pedido el combo número 5. Dejé caer la foto y retrocedí, tropezando con una silla. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y sentí el aire frío envolverme. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, más claros. «Daniel», decían. «Estamos esperando. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche». Corrí sin mirar atrás, dejando el Burger King atrás. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. No podía volver allí. No después de lo que vi, de lo que sentí. No puedo explicar lo que ocurrió esa noche. Tal vez todo fue un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero aún tengo la sensación de que algo me siguió desde ese restaurante. Algo que todavía me observa desde la oscuridad. Y cada vez que paso por un Burger King, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, porque sé que ellos siguen ahí, esperando, en la penumbra, para susurrar mi nombre una vez más